Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro y GTD, somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos.
El estrecho de Magallanes es chileno y punto. Una vez más, una voz argentina pretende abrir una controversia donde jurídicamente no existe ninguna. El jefe de la Fuerza Aérea Transandina, nada más y nada menos, Gustavo Valverde, habló de Magallanes y el Drake como parte de la soberanía argentina. Una imprudencia inaceptable, especialmente viniendo de un alto mando militar. Los tratados no admiten creatividad. El Tratado de Límites de 1881 estableció la soberanía chilena sobre todo en el Estrecho de Magallanes, y el Tratado de Paz y Amistad del 84 la reafirmó como solución definitiva. Chile ejerce soberanía. El mundo tiene garantizada la libre navegación entre el Atlántico y el Pacífico. Ya en el 2021, el decreto argentino 457, yo sé que estoy mucho número, pero es importante decirlo, intentó hablar de un espacio compartido y el presidente Piñera rápidamente exigió corregirlo. Esta vez, la firme reacción chilena obligó a Buenos Aires a reconocer rápidamente la vigencia de ambos tratados. Bien, aunque quizás, y digámoslo, hubiese sido mejor un comunicado que hubiese sido un poquito más explícito. La diplomacia exige prudencia, pero también claridad. Con Argentina tenemos amistad y cooperación, sin duda. Sobre el estrecho, en cambio, no tenemos ninguna controversia. El estrecho de Magallanes es chileno y punto. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Universidad San Sebastián, liderando la innovación en salud, presenta el primer Congreso Internacional de Simulación Avanzada. Un encuentro que reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar los desafíos de la formación en salud, IA aplicada, cirugía robótica y nuevos avances en simulación clínica que están transformando la preparación de especialistas y la seguridad del paciente. 27 y 28 de agosto, Campus Bellavista. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos hoy día en un nuevo episodio de capítulo, programa, ¿cómo se dice? De La Voz de la Gente. Chupaya, estas cosas siempre pasan. ¿Por qué no puedo abrir el archivo de nuestro programa? Básicamente para guardarme la fecha. Miércoles 26 de agosto. Y hoy día nos acompaña, quiero contarles rápidamente, Pia Margarit, vicepresidenta de la UDI. ¿Cómo estáis?
Bien, Pepa, muy contenta de estar aquí.
Y hicimos una programación especial hoy día. Sí. La planificamos con la Pia. Porque queremos tener un panelista súper habitual del programa El Checho, así que no es ninguna sorpresa, pero un panelista o un invitado especial, donde ya no vaya a ser como panelista, vamos a tratarte como un invitado especial a la altura de un ex candidato presidencial, ¿sí o no?
Una figura
relevante. Se agradece. Yo, oye, encantado de poder acompañarlas aquí.
Ustedes ya habrán visto y habrán cachado su voz. Estamos hoy día con Johannes Kaiser, ex diputado, ex candidato presidencial. ¿Y cómo estás, Johannes? Buenos días.
Mira, la verdad, echándole para adelante, esperando que de una vez por todas se nos instale la primavera. Se vienen fechas muy celebrables, por lo demás. Un 4 de septiembre, donde celebramos que el pueblo de Chile le dijo que no a la locura refundacional, extremista e indigenista, antichilena de la extrema izquierda nacional. Posteriormente se ven las fiestas patrias, conmemoramos una vez más también el 11 de septiembre, que es una fecha que divide, pero que también une, porque nos une en la división. Y es un mes cargado de simbolismo y de emociones para esta comunidad de destino que llamamos nuestra patria.
Lo primero que todo, antes tú siempre tan patriótico, mandarte un saludo y especialmente a la Ivy, si nos está escuchando, porque estás con tu cachorra ahí con un rotavirus que no se quiere ir, pero todo bien, ¿cierto?
Sí, a las patas con los bichos. Como la mayoría de los papás, parece, a todo esto me dijeron que estaba el virus incisional, tenía la pura tendalada. Sí. O sea,
se alargó el invierno y se alargaron los bichos.
No hay cama, sí. O sea, está completamente sobredemandado el sistema.
Así es, está difícil. Bueno, Johannes Kaiser, vamos a volver a hablar de él en términos de su trayectoria. Es fundador, y bueno, ustedes ya saben, presidente del Partido Nacional Libertario, ex candidato presidencial, una de las voces más directas, Pia, ¿no? O más controvertidas de la derecha chilena.
Me gusta más la palabra directa que controvertida, pero está perfecto.
Llegó al Congreso, elegido por el Partido Republicano, pero terminó alejándose y formando su propio proyecto político. Construyó buena parte de su liderazgo desde las redes sociales, con un discurso duro en seguridad, migración, reducción del Estado y defensa de la libertad individual. Se caracteriza porque su lenguaje no es tan diplomático. Y si yo les contara lo que nos dijo en la pausa.
Imagínense si estuviese ahora en la Cancillería.
¿Cómo estarías ahí frente a...? Partamos por ahí. ¿Qué te pareció este militar argentino ahí revelando un secreto a voces que sabemos que está en la cabeza?
Me recordó la... ¿Tú ustedes saben que el Tratado de Paz y Amistad, Merino no lo quería a todo esto porque ayer se conmemora el 30º aniversario del fallecimiento del almirante Merino? Merino no quería firmar el tratado, porque decía que efectivamente que Chile renunciase a su proyección al Atlántico desde la boca del estrecho iba a generar este tipo de problemas.
Algo razón tenía.
Visionario en esa materia. Y lo otro sí es hacer presente lo siguiente. Yo encuentro que hay un dejo de estupidez, ¿ya? También en los altos mandos en este núcleo de halcones que siempre hay en todos los países, hay un dejo de estupidez, y lo voy a plantear de manera bien frontal, porque ni Chile ni Argentina pueden por sí mismos proyectar poder sobre la Antártica, y en 10 años más se descongela el Tratado Antártico. Es decir, que si nosotros vamos, o si hay personas con problemas cognitivos, ya, que piensan que tienen que venir a pelear problemas del siglo XIX, ignorando, ¿ya?, este tremendo desafío que es asegurarnos para ambos países, por lo demás, lo que son nuestras expectativas y nuestras demandas sobre el continente antártico, son más tontos de lo que permite la policía, lo deberían meter preso. Por tonto, debe ser una cuestión de ser del delito de ser demasiado tonto, porque nos estamos farreando una oportunidad única.
Esa farra vamos a hablar a la vuelta, que viene una pausa muy importante en la radio y venimos al tiro con Johannes Kaiser.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo.
Esta es la cueca, las pymes, la vida cantará, cantará con emoción. La vida cantará, cantará con emoción.
Cueca de las Pymes. Zapateala en inabastible.cl. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales del Biobío. Por WhatsApp, sí, por WhatsApp, con Chile Express. Sin apps ni registro, adelanta tus envíos enviándonos al +569 8442 1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos. Porque un buen futuro no se construye todos los días, AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. Ojo, ¿tu empresa está lista o vas a dejarlo para el final? En GTD somos tu socio estratégico para cumplir con la nueva ley. Oye, y seguimos conversando, estamos con Pia Margarit y también con Johannes Kaiser, que está ahí. ¿Aquí le estáis pegando una bachata al militar argentino?
Ah, sí, no, lo que sucede es que no es la primera vez. Mm. Ya pasó con el almirante, ahora con el militar, y la verdad es que tenemos suficientes problemas como naciones como para empezar a buscarle entonces la quinta pata al gato, y estas cuestiones no pasan por casualidad. Esto no es que simplemente se le resfaló la lengua. ¿Ya? Y en ese sentido yo esperaría que efectivamente el presidente argentino deje claro quién está mandando aquí, porque yo más bien escucho ahí a la vicepresidenta Villarroel, ¿ya? Que tiene una línea bastante más ultrona en estas materias. Y porque la verdad es que, bueno, esa es una parte. Ahora, lo segundo yo espero de mi gobierno, estoy hablando del gobierno de la República de Chile, no porque yo sea parte del gobierno, espero una respuesta a la ley de presupuesto. Espero que se vuelva a financiar el Fondo de Reserva Estratégica. Espero que aumenten los recursos para la conscripción. Espero que se vuelvan a reforzar nuestras capacidades de defensa en materia también de lo que es la masa de soldados disponibles. Lo que ha pasado en los últimos 8 años, 10 años, es absolutamente inaceptable. Han ido destruyendo nuestras capacidades de defensa, y de una de las razones por las cuales yo creo que se están alzando estas voces con menos reserva en estas materias, ¿ya? Tiene que ver con cómo están analizando el debilitamiento de nuestro país en sus capacidades de
proyección. Bueno, y Argentina de poder, con su alianza fortalecida con Estados Unidos y la nueva flota que acaba de llegar, es quizás una buena ocasión para poder mirar nuestro tema, no solamente como disuasivo, que siempre ha sido el rol. Nosotros con la PIA te contamos, Johannes, somos hijas las dos de militar.
Sí, además, estamos muy marcadas por este tema.
Sí, pero yo creo que este es un episodio que a mí también me gustaría una respuesta más explícita por parte del gobierno argentino, pero también quizás el efecto que tenga en Chile puede ser precisamente lo que plantea.
Sí, yo quería hacerte una pregunta un poco también con ese énfasis, porque una cosa es lo que digan los militares, los almirantes, pero las Fuerzas Armadas son subordinadas al poder político, de alguna forma, allá, acá, en todas partes, o debería ser así. Y por lo tanto, hay autoridades de gobierno, que además es un gobierno que debería ser afín con el gobierno de nuestro país, y por lo tanto ahí falta un poco esta salida del gobierno de Argentina a manifestarse, a decir no, aquí las relaciones diplomáticas están por sobre la opinión de alguna persona particular. ¿Cómo lo ves eso?
El gobierno argentino tampoco es monolítico, entonces tiene fracturas internas. Tú tienes elementos dentro de lo que es el gobierno, por ejemplo, los conflictos entre el presidente y la vicepresidenta son conocidos. Sí. ¿Ya? Y el ala de la vicepresidenta es mucho más tirada a estas lógicas setenteras que la del presidente. Entonces, hacerle ruido al presidente en sus relaciones internacionales desde el propio gobierno, si está, aquí estamos hablando de política, damas y caballeros, esta cuestión esto es un baile de máscaras, ¿no? Donde pasa de todo, y mucho de lo que nosotros vemos es solamente el resultado de operaciones políticas que puede ser incluso dentro de los propios gobiernos, contra los propios gobiernos. Entonces no sé, no, yo lo único que tengo claro es lo siguiente en esta materia. Chile lleva casi 150 años de paz exterior, gracias a que tenemos capacidades disuasivas que nos han asegurado que el costo para nuestros vecinos de atacarnos sea más alto que el beneficio. No puede ser que nuestra clase política haya durante la última década y más haya ido debilitando nuestras capacidades, especialmente porque las capacidades de una fuerza armada no se reducen a la cantidad de armamento que tiene, sino que especialmente a la cantidad y calidad de soldados que tiene entrenados y reserva. Y nosotros lo vemos en Ucrania, que esto de las guerras cortas ya no es tan fácil, y nosotros vemos también cuáles son nuestras capacidades, lo dice nuestra ley de presupuesto, que para más remate en ese campo debiese tramitarse en secreto, pero tampoco se tramita en secreto, porque en Chile somos literalmente el paraíso de cualquier agencia de inteligencia extranjera, por supuesto, pero si tú revisas nuestra ley de presupuesto es un chiste.
Yo creo que es una buena oportunidad para poder corregirlo. Y tú además conoces perfecto porque fuiste diputado. Tú entraste al Congreso como diputado electo por el Partido Republicano. ¿Por qué te fuiste?
Me fui por el segundo proceso constitucional, porque nosotros, o yo, no iba a respaldar una propuesta constitucional que incluía derechos colectivos indígenas, que metía en la Constitución los derechos sociales y colectivos. No iba a, en resumen, no iba a terminar respaldando una constitución que era la versión edulcorada del primer proceso constitucional.
Edulcorada, aquí de bruto.
No, porque es una basura, pero si era basura.
Tenís buenas cuñas, Johannes.
Pero si era basura, el segundo texto constitucional para el que lo leía tampoco era bueno.
Ya, entonces, pero de ahí a irse del partido.
No, es que una vez, a ver, lo que pasa,
¿ya habían habido alguna diferencia?
Cuando yo dije ya aquí, mira, cuando ya me metieron las paridades salidas, yo les dije, ¿sabes qué más? Yo no estoy peleando acá en el Congreso, ya, en contra de ciertas cosas, para que ustedes entonces en la convención hagan justo lo contrario, corten el escándalo.
Oye, pero tu problema era solo con el texto o también con el hecho de incorporarlo, porque cuando tú te opones a algo, el Partido Republicano fue bien literal en decir que se oponían a que existiera un segundo proceso constitucional. Y no, luego
nosotros nos oponíamos al segundo proceso constitucional, de hecho hicimos lo imposible para que eso no sucediera, por eso bajaron también en Chile Vamos los quórum, ya, para poder pasarnos la máquina, y ahora estamos sufriéndola. Sí, pues,
no, ahí,
a don Guille Ramírez y al resto les mando mis saludos, porque ahora tenemos la constitución hecha a pedazos gracias
y queremos
a esos
volver a los dos tercios, sí.
Ya, bueno. Pero el punto era el siguiente: efectivamente nosotros pensábamos, o yo pensaba, que no se necesitaba un segundo proceso, que la decisión en el plebiscito de entrada había sido clara, era artículo 144, esta cuestión la pierde el gobierno, se cierra el tema. ¿Ya? Punto. Esta cuestión de empezar a prometer cosas que no estaban en el texto, de que no, si vamos a hacer un segundo proceso, no me parece que haya sido lo que decidió el destino del primero, en primer lugar. En segundo lugar, no tenías cómo comprometer algo que ya estaba decidido por voluntad popular. Ya, ese era un tema súper, súper importante para nosotros. Segundo, yo decía, bueno, por último tengan plebiscito de entrada de nuevo. No, tampoco quisieron.
Me acuerdo que propusieron.
Sí, y por último les dije, no vayan al día siguiente a regalar el triunfo. Pero si esa es una tontera, pero épica, tiene que estar en el libro Guinness de las estupideces políticas, me vas a disculpar, ir al día siguiente, que habíamos ganado el 4 de septiembre.
Fue 2 días después.
Ah, chuta, no me digas.
Pasé preciso. Bueno.
Ya, pero ir al día siguiente a entregar un segundo proceso a un gobierno que estaba caído. Un gobierno que estaba derrotado, era un gobierno, tú le dabas tiempo al gobierno de Gabriel Boric, a las fuerzas de izquierda, para sacar los cuchillos y buscar responsables, y ese gobierno en 3 meses estaba renunciado.
No, ya le pusiste color, no habría renunciado.
No, le pongo color.
Pero al menos está bien. Esa es la razón que te incomodaste y te vas y armas.
Voy porque después de cuando yo digo, ¿sabes qué más? Yo no voy a respaldar este proyecto constitucional porque no está en línea con nuestra línea política, porque no puedo respaldarlo de buena fe. Ya, se me sanciona y se me quitan las comisiones de gobierno interior y de defensa en el Congreso. Y yo le dije, ¿usted me devuelve mis comisiones o yo me voy?
Ya.
Y no me devolvieron las comisiones y me fui.
Y ahí decidiste, porque igual armar un partido nuevo es duro, es difícil, es partir uno por uno. ¿Y tú
cuánto te demoraste?
Un año, no menos.
Yo creo que menos.
6 meses.
Qué locura. Sí, pues.
En 6 meses armamos un partido. Inscribimos candidatura.
Muy digital, además.
Participamos de la elección presidencial, la de parlamentario, y fuimos capaces de sacar un resultado respetable.
Y déjame hacerte una pregunta. Si hoy día, mirando para atrás, no, y no te estoy preguntando si estás arrepentida, pero se decía mucho que quizás, o no crees que quizás hubiese sido una alternativa haber sido candidato a senador en vez de candidato a presidencial, o tú sentías que tenías que, independiente, porque además estuviste cerca de pasar en segunda vuelta, así que digamos las cosas como son. Tú y Parisi y José Antonio estaban bien parejo, pero ¿no habría sido quizás mejor haber llegado al Senado y hoy día también ser esa voz fuerte que tienes en los medios desde la política?
No, porque la plataforma no existiría. Una de las razones por las cuales digámoslo así, yo me pongo a mí mismo en una situación compleja. Cuando me voy del Partido Republicano, sabiendo que no voy a tener ninguna plataforma política para poder correr, ¿de acuerdo? Entonces, lo lógico es que tengo que formar un partido. Pero para formar el partido necesito, por supuesto, un eje que lo dinamice.
Un relato.
Y, por supuesto, que también un proyecto político que alcance a una gran masa de la comunicacionalmente, a una gran masa de personas, para poder entonces consolidar un respaldo que permita generar la estructura política que estábamos articulando. Entonces, es irónico. Yo, porque me gustaba ser diputado, terminé siendo candidato a presidente y no quedando en el Congreso, porque de otra manera no le dábamos la atracción, o no podía darle la atracción que necesitaba el proyecto para transformarse efectivamente en una plataforma política. Uh-huh. Entonces, tenía distintas cosas. Uno, efectivamente, nosotros tenemos un proyecto político, ¿ya? Y ese proyecto político se armó, y de hecho nosotros tenemos, a diferencia, tenemos equipos programáticos, nosotros sí tenemos agenda de seguridad, ¿ya?
¿Y equipo?
Y equipo también, y el equipo completo, ¿ya? Bueno, sí, no, sí, cada uno tiene que... El que se acuesta con guagua amanece mojado, ¿ya? Por un lado, teníamos un proyecto de gobierno, lo veíamos proyectado, pero por otro lado también veíamos que teníamos que volver a anclar el sistema, porque el sistema se desancló en dos ocasiones, me van a disculpar. En una ocasión, cuando la UDI le toleró a Sebastián Piñera que corriera el cerco hacia la izquierda de manera brutal, especialmente...
¿En qué cosa?
Ley de género, todo tipo de cuestiones.
¿Qué ley de género?
La ley de género la pasó a Sebastián Piñera en su segundo mandato.
No, pero si estaban los votos, todos votaron en contra.
No. La ley de género la pasaron con... impulsada desde Sebastián Piñera, también con votos desde el gobierno.
¿De paridad?
A dos, no, de paridad, no, de género, la ley de género, de identidad de género.
Sí,
ah. esa fue segundo, bueno, a dos semanas de instalado Sebastián Piñera, se pasa esa norma. Ya, yo me acuerdo todavía cómo reclamaron algunas voces, ¿de acuerdo? Y hubo una serie de incumplimientos hacia la base más sólida de respaldo al gobierno. Ahí se desancló el sistema y se empezó a correr de todas maneras. Tuvimos voces desde la derecha que decían que la igualdad era más importante que el crecimiento económico. ¿Ya?
¿Cómo qué?
O sea, Glavín.
¿La igualdad más importante del crecimiento económico?
Que era más importante la... Sí, pues...
Ya, pero no fantaseo.
No estoy fantaseando, el aliancismo bacheletista yo todavía me acuerdo.
Y la firma también.
La firma.
La firma.
El tema...
Ya, pero eso es lo que a ti te hace salir a formar un partido distinto.
Porque tenías que volver
a... Una época de rebeldía a...
Sí.
Sentías que estabas decepcionado de lo que estaba haciendo la derecha, no te sentiste lo que pasó más allá de la cosa chica en Republicano, partes y armas el partido, uh-huh. Vas de candidato presidencial y tienes una extraordinaria votación. Y hoy día, ¿cuántos parlamentarios son?
Tenemos 8 diputados y una senadora.
Y una senadora, perfecto.
Tremendo resultado.
Para la primera aparición, sí.
¿Y si estamos en un gobierno de derecha?
¿No estamos?
Dime tú por qué no. ¿Y por qué no entraste al gobierno?
No es lo que hacen.
¿Por qué no entraste al gobierno?
¿Cómo?
¿Por qué no entraste al gobierno?
¿Por qué no entré al gobierno? En primer lugar, porque nosotros tenemos ciertas cosas que nosotros creemos que se tienen que hacer desde un gobierno de derecha y donde no teníamos confirmación de que se fueran a hacer.
¿Cómo cuál?
Como por ejemplo el tema de los indultos.
Ya.
Como por ejemplo el tema de la reforma judicial, la reforma del sistema de fiscalía.
Pero la mega reforma, ¿te parece que es algo atribuible a un gobierno de derecha? Un poco analizando también lo que ha ido avanzando.
La mega reforma económica, sí, de todas maneras. Perfecto. Y por eso la apoyamos. Y por eso la apoyamos con todo. Y
sin peros.
Sin discutir nada, a pesar de que nosotros creemos que era menos de lo que necesitábamos.
Ya, si pones la música, pero en el Congreso se porta súper bien. Así que...
Entonces, ese no era el punto.
No, si no habiendo objeciones con...
El punto es que esencialmente hay ciertas cosas donde nosotros no vamos a soltar la cola de la vaca. No vamos a tolerar. Por ejemplo, se acaba de producir en el sur de Chile nuevamente una actividad aquí del Ministerio de Salud donde fueron unos niños de 10 años a preguntarle sobre su sexualidad, la misma cosa que hacían con Boric. No vamos a tolerar que eso suceda en este gobierno y vamos a seguir, y vamos a presionar para que eso pare, para que cambien los currículos escolares.
¿No se puede hacer desde adentro?
No, porque yo soy leal.
Yo soy
a los principios, pero también a los acuerdos.
También se puede construir desde adentro.
Y si tú estás dentro del gobierno, no andes clavando cuchillos.
No, pero puedes manifestar opinión.
O sea, si estás dentro del gobierno, sí, pero la manifiestas hacia adentro.
Total.
¿Ya? Pero y yo no siento que estés clavando cuchillos desde afuera, estás planteando tu
no,
punto.
No, yo no estoy diciendo, nosotros no son cuchillos cuando estás de afuera y no eres parte. El problema es cuando tú decides que tu interés político particular, tú eres parte de un gobierno y empiezas a priorizar tu interés político particular, que es lo que sucede y sucedió en el segundo gobierno de Piñera también. Uh-huh. Ya con muchos parlamentarios que de repente parecían ser, no sé, pues del PPD o de cualquier otra cosa. Y en ese
eso
sentido,
es muy cierto.
Y en ese sentido,
y que votaron a favor de los retiros y
ejemplo,
están en los partidos más duros de derecha.
Dos puntos de vista.
Por ejemplo, ya, entonces lo que yo estoy planteando es que nosotros tratamos de hacer una política que sea previsible. Uh-huh. Ya queremos ser un factor dentro de la política nacional que sea calculable. ¿Me explico? Nuestra gente y lo que nosotros planteamos es una línea política que ayuda a entregar o a consolidar estabilidad política. Y eso significa, si estamos dentro del gobierno, estamos 100% dentro del gobierno. Si no podemos estar 100% dentro del gobierno, porque resulta que hay cosas que no nos van a dar y que para nosotros, desde el punto de vista de lo que es nuestra agenda política, son imprescindibles, entonces no podemos estar dentro del gobierno. Y esto no tiene que ver con cargos, tiene que ver con definiciones y tiene que ver con programa político.
¿Y eso es evaluable desde el punto de vista de lo que viene también mirando el gobierno? Y si eso, esas decisiones que para ti son inclaudicables fueran parte de una agenda de una futura coalición, bueno, ¿estarías disponible para una futura coalición
siempre,
más amplia?
Yo vengo 3 años atrás que vengo diciendo, si ustedes quieren conversar sobre coaliciones, sentémonos a conversar sobre mínimos políticos comunes.
Okay. Es verdad.
Lo que pasa es que nadie quiere sentarse a conversar sobre los contenidos. ¿Por qué? Porque les quita flexibilidad de alguna manera para hacer lo que les viene el juez con ganas. Pero lo que tú necesitas es un bonito contrato, ¿ya? Y le puedes poner, lo puedes hacer incluso en cursiva para que sea bien simpático, ¿ya? Un bonito contrato que diga, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que no vamos a hacer.
Y en esas cosas que te unen, porque obviamente hay cosas que te unen al resto de los partidos y que sí, podrían unirte, pero las cosas que te dividen, ¿son intransables en términos de poder avanzar en una formación de una coalición?
Hay cosas que son intransables.
¿Cómo cuáles?
A ver, hay cosas que son intransables. Por ejemplo, toda esta tontería de género, el tema educacional y
estamos
cultural.
De acuerdo.
Sí.
¿Ya? Yo no estoy dispuesto a mantener eso. ¿Por qué? Porque está horadando, está destruyendo las bases mismas del sistema democrático y liberal. ¿Ya? Tener a la gente, literalmente, tener una ley que te obliga a decir que un hombre es mujer por pura declaración de voluntad de esa persona, es la cosa más estúpida, retrógrada y totalitaria que uno se puede llegar
pero
a imaginar.
Pero si estás de acuerdo, por ejemplo, en avanzar en mayores oportunidades en temas que para las mujeres, por ejemplo, sean importantes. Te lo pregunto un poco para debatir.
Es
que,
bueno, depende cómo lo quieras hacer.
¿Que es distinto a una agenda?
Si quieres intervenir el sistema económico y social desde el Estado generando incentivos, lo que vas a lograr normalmente es lo mismo que pasa cuando intervienes la economía, generando incentivos o subsidios. Terminas distorsionando las cosas y termina no funcionando el sistema. Si al final lo que tú tienes que tener es un sistema que sea lo más libre posible para que cada uno se desarrolle de la mano de sus propias
capacidad,
inclinaciones y capacidades como quiera. O sea, si quiere ser ama de casa, sea ama de casa, que su marido pueda traer suficiente plata a la casa para que usted se pueda dedicar a los niños. Pero si usted quiere ser ejecutiva de banco, bueno, allá usted. Pero eso no significa que yo tenga que colocar ni cuotas ni mucho menos. ¿Me explico? Porque con eso empiezas a generar distorsiones en el funcionamiento social que terminan siendo caras desde el punto de vista también de lo que son los destinos de las personas. Las personas empiezan a tomar decisiones que no son las mejores. Un ejemplo, y no voy a salir un poco el tema de género, pero el tema de la universidad. Tú, a través de lo que ha sido la gratuidad y ha sido la entrega de crédito, generaste un incentivo, generaste un mercado artificial para estudios universitarios. ¿Ya? Tienes ahora cientos de miles de universitarios que no encuentran una pega.
Pero porque no hay pega, ¿no? Porque el problema no es que haya un universitario titulado, sino que no hay pega.
No, pero no podéis tener tanto.
¿Y cómo lo haces? ¿Tú qué crees que hay que regularlo?
Porque yo lo que pasa es que si tú no hubieses tenido la inyección de plata disponible desde el Estado, ya el sistema de incentivos se habría alocado de manera mucho más razonable. Tú lo que tienes en este momento, a nosotros nos faltan técnicos como locos. Para poder ser un país desarrollado, No necesitáis profesionales, necesitáis técnicos.
Sí, pero hay incentivos. Tú no puedes obligar a un joven en su vocación y en el ejercicio de su libertad que vaya a estudiar una carrera técnica.
Pero yo le estoy generando una lógica que está equivocada. Yo le estoy diciendo, ¿sabes qué más? Porque aquí tú tienes un tema también de lo que son estatus social, ¿de acuerdo? O sea, si eres técnico, no eres tanto como el profesional. Todo el mundo quiere ser cacique, pero nadie quiere ser indio. Pero el indio gana mucho más que el cacique. Y tenéis el país lleno de caciques desempleados que pudieron haber aprendido otra cosa o pudieron haberse integrado económicamente de otra manera y tener mucho más éxito, ¿ya? Si no hubiese sido porque les dijeron, ¿sabes qué más? Es mejor aprender a bailar su nombre en torno a un árbol, por ejemplo, una clase de sociología, ¿ya? Que aprender a entregar servicios a una empresa. Y eso es así. Y ha generado entonces, el sistema de incentivos cruzados y torcidos, ha generado entonces una masa tremenda de jóvenes que están con razón frustrados porque o están endeudados o entraron entonces a carreras.
O no encuentran
pega. Oye, pero si encontráis pega como abogado, me entráis trabajando por 800 lucas, po. ¿Me estáis tomando el pelo? Entonces,
generaste... Pero ahí sí me produjo una confusión, Johannes, porque claro, yo me confundiste un poco, porque quienes creemos la libertad, no podemos desde el Estado imponer qué carreras son más rentables que otras, o que vas a ganar más de 800, más de acá. Yo estoy de acuerdo contigo que el Estado tiene que generar incentivos, porque hoy día, por ejemplo, una persona que estudia una carrera técnica no puede sacar un doctorado, porque no tiene título académico, ¿cachai? Ahí es donde tú decís,
pero si crees
nivelemos.
Pero si crees en la libertad, tienes que creer en la correcta información para la gente, uno, porque no hay suficiente información.
Pero la gente no
es lista. Y dos, no puedes pervertir el sistema destruyendo el sistema de señales, que es el sistema de precios. En el sistema universitario, a través de lo que es todo el tema de gratuidad y de crédito, ya sin límite, has destruido el sistema de señales de precio. Y no solamente eso, sino que tú en Chile, por una carrera universitaria, estás pagando prácticamente lo que estarías pagando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que las universidades pueden cobrar lo que quieran. ¿Y quién lo paga? La señora Juanita, que tiene una tienda en la esquina y no va a la universidad.
Ya, pero entonces estás diciendo que habría que fijar los precios
diciendo,
de la universidad.
Estoy diciendo que hay que fijar los precios de la universidad. Estoy diciendo simplemente que tenemos que revisar el sistema de créditos, tenemos que revisar el sistema de tenemos que transformarlo en lo posible en un sistema de becas. ¿Ya? Toda esta cuestión se tiene que transformar en un sistema de becas. Y efectivamente, y aquí muy irónicamente, tienes que tener un número máximo de personas que entran a la universidad por carrera de acuerdo con lo que se está identificando que son las necesidades del país.
Eso es muy complicado porque finalmente puedes estar en el límite de truncar la libertad, porque lamentablemente, y tú tienes razón con respecto a la información y a cómo estamos formando a nuestros futuros profesionales para que sean los mejores y podamos complementar el sistema entre técnicos, profesionales y otros. Pero lamentablemente hoy día un joven de 18 años quiere entrar a estudiar en la universidad porque también es una cosa muy aspiracional de nuestra sociedad, donde para las familias que son la primera generación que acceden a la educación superior es importante.
Pero la estoy truncando la libertad,
¿no? No, pero es que la medida que empezamos a limitar o empezamos a decirle es mejor algo que tú no quieres hacer, esa información se transforma en un condicionante
no
para que ese joven
no
elija lo que nosotros nos conviene que
es
elija.
Es que no estoy diciendo eso. Es lo mismo que, por ejemplo, con los pilotos de combate. ¿Ya? Tú puedes, la Fuerza Aérea entrena 20 pilotos de combate, porque necesita 20 pilotos de combate. Todo el mundo es libre de postular a la Escuela de Aviación Capitán Ávalos. Pero van a entrar 20. ¿De acuerdo? Y ese es el punto. Entonces, si tú vas a generar un sistema de becas para que la gente pueda seguir perseguir el sueño de ser académico, por ejemplo, ¿ya? Perfecto, ningún problema, lo financiamos. Pero pues tenés que tener un sistema que tenga una cierta racionalidad. En Alemania, por ejemplo, tú no tienes a todo el mundo en la universidad y no tienes tampoco espacio para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no existe mercado para todo el mundo. Y después tú tienes lo que se llama son cesantes ilustrados. No hay nadie más frustrado. Ojo, porque la idea de la universidad para todos, que después genera gente frustrada, no es una idea de derechas ni de liberales.
Ahora, ¿sí estarás de acuerdo conmigo?
Es una idea socialista.
The First State. Oye, Johannes, ya, pero está bien. Entiendo tu postura. Hay cosas que no comparto y no tengo por qué compartir todo, pero... ¿Qué se viene? Cuéntanos, estamos conversando con Johannes Kaiser, se me olvida porque uno de repente estamos en la radio. Con Johannes Kaiser, junto también con la Vía, conversando también. Cuéntanos qué se viene para el Partido Libertario durante estos años, porque yo creo que hasta ahora has sabido manejar, tu partido ha apoyado en todo legislativamente al gobierno, tú has pedido y has puesto la música en varios temas, y eso hay que reconocerlo. Esa es más o menos la estrategia que uno ve, que en el fondo esa libertad, esa autonomía que tiene el partido va a ser este complemento en, vamos a apoyar los proyectos que nos parezcan razonables, positivos para el país, y en la línea política vamos a estar a la guaite dependiendo de lo que se vaya presentando.
Evidente, somos Pepe Grillo de alguna manera, de aquellas cosas que creemos que hay que modificar, naturalmente en línea con lo que es nuestra no debe ser ninguna sorpresa, porque nosotros tenemos un programa político que está redactado. Y vamos a tratar de impulsar a este gobierno para que avance en esa dirección. Pueden decir, bueno, pero no es tu gobierno, no. Y si fuese el de Boric también, trataría de empujarlo en esa dirección. Pues, me da lo mismo.
Debería ser más fácil acá, ¿no?
Sí, irónicamente hay ciertas cosas donde por ejemplo, el tema de reglas de uso de la fuerza, yo me entendía mejor con Fernández que ahora con Arrau. Con la ministra,
la malla,
ya, porque de alguna manera, no sé, tenían una, ahí había un tema, pero déjalo de lado.
Ya, pero igual hoy día no eres parlamentario, pues relación día, también.
Hoy día no soy parlamentario, pero eso no significa que no estemos trabajando como equipos lo que son los proyectos legales que se están presentando. Ahora tenemos una fundación que está funcionando, es un centro de estudio que está funcionando.
¿Cuál?
Fidelis.
No la conocía.
Y estamos trabajando, por ejemplo, en una. Ahí estaba viendo los documentos para una modificación de la ley de seguridad interior, que se haga de mejor manera, por ejemplo, de lo que está tratando el gobierno de modificar a nivel constitucional. Nosotros creemos que quizás la respuesta no viene por ese lado, sino que viene por otro. ¿Ya? Estamos trabajando en materias de defensa y seguridad, que son nuestra especialidad de todas maneras, y en temas de...
Yo te veía de ministro de defensa, Johannes, yo te veía ahí.
No, yo creo que Barros.
¿Pero
no
te
lo
llamaron?
Está, no lo está.
¿Puedo contar la infidencia? No. Que la Pepa siempre dice que hubiese sido un tremendo ministro de defensa.
¿En privado? ¿Y por qué tenía que contar otras cosas?
Por eso estoy contando infidencia. Pues estoy pidiendo permiso, pero ya lo conté. Oye, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a raíz del tema constitucional. Tú sales del Partido Republicano por el tema constitucional. Entonces, a la luz de ese hecho, que me imagino que es relevante también en la identidad con la que se conforma el Partido Nacional Libertario, ¿cómo ves estos cambios constitucionales que se están conversando? En tres aspectos. Te quiero preguntar por la reforma constitucional, por temas de seguridad, por la modificación a los quórum y principalmente también por cómo ves el tema del sistema político.
Bueno, la modificación a los quórum, nosotros propusimos ahora el plan escudo constitucional.
La voz alta que tenía.
Entenderán el chiste, ¿no es cierto?
No, me encanta.
Ya. Para volver a devolver los quórum a donde tienen que estar, pues si no es chacra. Ya, respecto de lo que es la reforma constitucional, yo entiendo que hay ciertas modificaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, para poder mantener detenidas a personas que entran ilegalmente a Chile, tú no puedes tener un sistema constitucional que le garantiza todos los derechos constitucionales de un ciudano a alguien que está ilegalmente en Chile.
Están priorizados, por ejemplo, en una ocasión.
Es que es descabellado, es completamente descabellado. Entonces tú tienes que reordenar eso, de todas maneras. Creo que todo tratado y todo fallo internacional tiene que ser visto a través de lo que es el lente constitucional de nuestra constitución, pues, y de nuestra norma suprema. Y eso tiene que quedar más claro también en el texto, para que los señores jueces no se crean legisladores y empiecen a arrancarse ensillados para cualquier lado. De acuerdo, que también sucede. Y en ese sentido, ¿hay una necesidad de reforma? Hay una necesidad de reforma. ¿El tema de lo que se está proponiendo en este momento es necesario? Yo te diría lo siguiente, el estado de excepción que están proponiendo, a mí me parece que es un injerto de mono con alambre púa. ¿Ya? No tiene mucho sentido, especialmente si tú te das cuenta que, por ejemplo, en la macro zona sur llevamos 4 o 5 años con estado de excepción limitado. Córtenla. ¿Ya? Si nadie tiene los pantalones para hacer un estado de excepción normal, con todas las atribuciones que corresponde, entonces no me pongáis una cuestión donde voy a estar 240 días en estado de excepción Porque lo decía el presidente, y entonces es como, y no, solamente les vamos a limitar el derecho, no sé, a comer helado.
No, el único derecho nuevo que se limita es el de asociación.
No, tenías el tema de las comunicaciones.
Y tenés razón, la intervención.
Importante.
Y la intervención telefónica.
Es súper importante, ¿por qué? Porque de esa manera también queda alzado tu secreto bancario, todo. ¿Cómo te comunicas tú con tu banco?
Total.
¿Ya? Entonces ya es un poco un chiste que nosotros por un lado estemos diciendo, ¿sabes qué más? No queremos que se alce el secreto bancario por la privacidad de la gente, que se haga con el juez, ya que el juez decida, y por otro lado decimos, bueno, salgamos a hacer pesca de arrastre de todos los datos, ni siquiera solamente el tema bancario. Ya, entonces no conversa. Ahora,
ya, pero si tú estuvieras, porque ya hemos visto que ha sido que no hubo un trabajo prelegislativo, nos sorprendieron, y uno puede entender por el mandato que tiene el presidente. Si tú te juntaras, no sé, pues, con el ministro Alvarado, ¿qué le recomendarías para sacar adelante esta gran reforma en seguridad?
Que saque el estado de excepción como lo tenían propuesto.
Ya.
No lo necesitan. Pueden potenciar.
Hoy día el ministro Raúl en la mañana dijo algo por ahí. Dijo, mira, en realidad se haya dado cuenta.
Puede potenciar de alguna manera el estado de un estado de emergencia. Uh-huh. Ya, con algún detalle extra. No traten de bypassar al Congreso, porque esa cuestión no va a flotar. Y no tiene por qué flotar tampoco. No olviden de que aquí hay sistema de control de poderes. Hagan las cosas más sencillo.
Más minimalista, ¿no?
Traten de ser menos bizantinos en lo que es la reforma. Ya, tratar de ordenar las cosas en el detalle a nivel constitucional no es razonable. A nivel constitucional tú tienes que colocar el marco dentro del cual, que te permita a ti entonces después legislativamente hacer las modificaciones que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, si tú quieres limitar los derechos de los inmigrantes ilegales en Chile, coloca en el artículo, tales derechos, lo puedes colocar, tales derechos no aplicarán a personas que se encuentran ilegalmente en Chile. Punto. Y se te solucionó el problema, porque ningún juez puede venir a contradecir tan abiertamente la Constitución. Entonces, si tienes ese problema, hazlo por ahí y después cierras de manera de con proyectos legislativos. Pero lo que tiene que hacer la Constitución es simplemente colocar el marco. Yo creo que el marco estaba dado. Lo que pasa es que jueces creativos, ya, que se creen legisladores y otros, han abusado del marco normativo. Pero eso lo puedes ordenar. Y lo otro que tienes que hacer efectivamente es hacerte cargo de que tú no vas a poder. A ver, terminemos
Pero tú te definiste como legalismo. Pepe Grillo. ¿Dónde le ponemos allí? ¿Dónde está la voz del Partido Libertario en esta reforma? Ya, ok, saca el Estado. ¿Pero qué es lo que ustedes más quieren?
Supremacía constitucional. Uh-huh. Tenemos el tema de supremacía constitucional. Tenemos el tema de los derechos para los inmigrantes ilegales, que tienen que ser recortados. Estamos planteando que los fiscales sean acusables constitucionalmente. ¿Ya? Creemos que es necesaria una reforma al sistema de nombramiento de jueces y fiscales para despolitizarlo, porque eso también es parte esencial del combate al narcotráfico y a la delincuencia. No puede dejarlo de lado, y eso son reformas constitucionales de corte constitucional. ¿Ya? La creación de un tribunal, por ejemplo, de prevaricaciones externo, ¿ya?, que permita entonces a la gente actuar contra jueces que estén prevaricando, evidentemente, fuera de lo que es el marco, no ir donde los amigos los jueces a levantar acción. Son todos temas que te permiten entonces un mejor control del sistema. Y lo otro, repotenciar carabineros, política de reclutamiento de conscripción, fortalecimiento de las inteligencias, por el amor de Dios. Nosotros necesitamos un sistema de contrainteligencia que funcione. Necesitamos poder cruzar las bases de datos de impuestos internos con las de los conservadores de bienes raíces, con aduanas, etcétera, y poder hacer un cruce y hacerle un chequeo. Y aquí tiene que haber un chequeo de todos los funcionarios públicos para ver si son capaces de justificar la propiedad que tienen con sus ingresos. Y tienes que empezar a hacer. Sí, mira, si la gente dice siempre, no, es que Bukele, aquí había escuchado unas palabras, unos dichos en Chile que parece que no. Es de gente que se queda con los titulares y nunca profundiza nada. La reforma en El Salvador empezó con la reforma de la Fiscalía del Poder Judicial. Ahí empieza la corrección del sistema. Fiscalía, Poder Judicial y sistema de cumplimiento de pena. Ese es el secreto. Nosotros estamos aquí yéndonos para otro lado, que tiene más que ver, tengo yo de repente la impresión, tiene más que ver con lo que ha sido este tema del escudo de las Américas y cuestiones por el estilo, que con una resolución de nuestros problemas a nivel de la institucionalidad que tenemos y que no está funcionando bien.
Johannes, me queda un minuto de programa. ¿Qué se viene para el Partido Libertario? Y ay, contéstamelo en corto. ¿En qué se diferencian con el PDG? Así como en fácil.
En primer lugar, nosotros somos un partido que tiene una quilla ideológico-política. Nosotros somos nacionales, creemos en la soberanía del país, creemos en la república, nos definimos como tales, y como libertarios entendemos o nos entendemos partidarios del Estado mínimo.
¿Cómo te llevas con Parisi?
No, muy bien.
¿Se topan?
No.
Nada, sin pelas.
La última vez que me topé con él fue en tribunales, pues yo estoy querellado. O estuve querellado y ahora tengo que ver cómo sigo con las acciones.
Entonces, y algo nos queda un minuto. Algo, porque increíble, tú cuando venías a la radio de Vivultura, yo digo, hay mucho libertario en este programa, en esta radio.
Hasta una le salió un poquito, sí, el alma libertaria.
Oye, y un mensaje para todos tus auditores de esperanza, en que estamos, de energía, de lo que estás haciendo hoy día, tu propósito cuando te levantas en la mañana después de, obviamente, tu familia. Tengo un minuto verdadero.
Bueno, vamos a seguir empujando la agenda, también la agenda del gobierno, aunque al gobierno no le interese de repente recordar mucho su agenda, vamos a seguir empujándolo porque creemos que es lo mejor para Chile, y con la ayuda de todos los nacional libertarios, toda la gente que ama a su país, estamos convencidos de que en 4 años más este va a ser un mejor Chile que el que entregó Gabriel Boric, lo cual no es muy difícil, porque la verdad es que basta con cambiar las cortinas y ya sería mejor. Pero estamos haciendo el trabajo, nuestros parlamentarios están haciendo el trabajo, nosotros nos estamos preparando para las próximas municipales, estamos buscando buenos candidatos, gente que sea capaz de servir a sus compatriotas con la generosidad que caracteriza a quien ama a su patria por sobre todas las cosas.
Qué lindo. Oye, ha sido un gusto poder tener esta conversación, se me pasó volando, no sé, te vas a decir lo mismo, rápido, Pía. Sí, yo de verdad te quiero felicitar porque yo... tú sabes que tengo un domicilio político evidente, pero hay que, parte de lo, yo creo, de la lección que nos ha dejado estos últimos tiempos es también valorar, respetar y tener una admiración por los distintos proyectos políticos de derecha, que yo creo que son todos un aporte. Así que te felicito, échale para adelante, no te pongas tan chúcaro con el gobierno y si apoya no todo lo que puedas. Déjate de poner la música, déjate de poner la música y nos vamos porque me van a tirar las orejas. Gracias, Pía Margarita.
Gracias
también
a usted, un honor estar con usted.
Sí, gracias, Johannes Kaiser.
Muchísimas gracias. Mucho
nos vemos entonces. Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.